las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Una en punto de la tarde, bienvenidos un día más a las tertulias del Toril aquí en Onda Madrid, bajo el calor de la parra del patio de cuadrillas de las ventas, porque hoy hace calor, calor del de verdad. Carmelo López, buenas tardes, querido, ¿cómo estás?
Muy bien, Mardo, la verdad que mucho mejor debajo de esta parra, porque cuando hemos pasado por la puerta grande nos ha caído la calorina, la primera calorina grande de la feria, ¿eh?
Sí, es que hace calor hoy y ya veremos si hace calor esta tarde. Caliente va a estar la cosa, porque tenemos un cartel muy apetecible por delante. ¿Te apetece la de la prensa?
Me apetece mucho, más que nunca. Es uno de los carteles que más me llamó la atención cuando salieron. El año pasado, el mano a mano entre Paco Ureña y Emilio de Justo fue de alto voltaje, y este año Paco Ureña se ha buscado un partener, creo que más complicado aún, que es Borja Jiménez.
Fíjate.
Recordemos que en su primera aparición con toros de Victorino, que fue aquí en Madrid, consiguió cortar tres orejas. Mató tres toros. Bueno, mató tres toros, no mató ninguno.
Y pegó tres orejas. Pegó tres medias estocadas. Sí.
Así que hoy la entrega, la pureza de Paco Ureña, pues se ve de alguna forma medida por un torero que viene con las tijeras de podar el escalafón.
Sí.
Y hace calor, pero más cerquita de los corrales, porque hay en Chiquerada una corrida muy seria de don Victorino Martín, cinqueña. Hay un toro que le ha gustado mucho a nuestro infiltrado en corrales, se llama Japonés.
Ah,
es el tercero.
Muy bien.
Y hay un garañuelo también, un garañuelo segundo.
Anda.
Que recordemos que fue el toro de la feria de hace dos años, si no me equivoco, que salió precisamente en la corrida de la prensa. Y Julio, ese garañuelo que tenía un antecedente en Albacete también, de un toro muy bravo que se llevó el premio al mejor toro de la feria en un mano a mano, Sergio Serrano, Rubén Pinar, y un toro, en fin, que vemos ese nombre en ese orden de lidia que después desmenuzaremos, pero que haya siempre un garañuelo está muy bien. Luego una corrida muy, muy seria, como hemos dicho, cinqueña, para un mano a mano que esperemos que haga definitivamente levantar
ojalá
el vuelo de la feria.
Ojalá. ¿Te apetece, Julio Martínez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, porque es nuestra corrida, ¿no? La de la prensa.
Sí.
Lo que no sé si la prensa la siente como suya. O sea, yo tampoco tengo la sensación
hay quien sí. Sí, hombre. Yo creo que hay quien sí. Ha peleado mucho por esta corrida, ¿eh?
Claro, hay una oreja de oro puesta en Wallapop.
Sí, Sergio Serrano la tiene puesta en Wallapop, la oreja de oro. Sí.
Con ese garañuelo, precisamente.
Sí, efectivamente. Oye, lo de ayer, ¿qué os pareció lo de ayer? Así, en formato flash.
En formato flash, decepcionado por el juego de la corrida de José Escolar, sobre todo por la falta de casta y de fondo, que es lo que esperamos ver en una ganadería así. Fue una corrida emocionante, porque creo que es difícil abrir una bolsa de pipas cuando lidia don José Escolar, y vi una terna muy entregada, honesta, con a veces más voluntad que acierto, pero he de decir que creo que los tres toreros ayer dieron la cara con una corrida muy complicada. Me llama la atención la entrega de Damián Castaño, incluso por encima de los planteamientos lógicos, cómo se tiró a matar. Creo que una faena sorda de Robleño en el primer toro, y después una actuación de Gómez del Pilar.
A mí me gustó en el primero Robleño.
A mí también, ¿eh? Y con ese cuarto que era muy complicado, y yo la verdad es que no lo vi por ningún lado, entendí que no, la apuesta no fuera tan grande como en el primero. Y luego Gómez del Pilar, pues creo que a otro paso adelante, que es un torero que en estas corridas es muy difícil abrirse camino, pero me dio una sensación de solvencia que no es nada fácil con una corrida como la de ayer, porque fue muy exigente y fue de esas de en vez de cenar un plato de jamón, cenar un poquito de suero.
Sí. Julio.
Yo esta mañana he estado jugando al tenis con Temesteca.
¿Ah, sí?
Y he llegado a la conclusión, hablando con él, hemos llegado a la conclusión de que estamos hasta las narices de los matices. Porque ayer será una corrida que muchos digan, bueno, con matices, el primer toro, Robleño bien, Damián Castaño, inteligente o no con el toro, le intenta hacer siempre la misma faena a todos, que es una faena muy bonita cuando le sale, pero a veces hay que entender también el animal que tiene delante. Gómez del Pilar, una gran tanda, al tercero por el derecho, creo que ahí lo ahogó un pelín y el toro ya no llegó a ser el mismo, y luego la corrida cayó en picado, pero como digo que estoy hasta las narices de los matices, a mí no me gustó la corrida. Dicho esto, que hubo cosas que sí que me agradaron, pero acabé aburrido, y como la estuve viendo por la tele, en cuanto Gómez del Pilar se echó la muleta en el sexto a la mano y vi que aquello no respondía, me puse a Carlos Alcaraz en el tenis, porque no aguantaba más el festejo, me aburrió mucho.
Por cierto, que estamos hablando de la corrida, de la actuación de los hombres de oro, pero también hay que decir que ayer Alberto Sandoval cuajó uno de los momentos, igual sin pelea del toro en el caballo, pero uno de los momentos más bonitos que hemos vivido en el primer tercio en toda la feria, que Raúl Ruiz volvió a estar muy bien con los palos y que después me encantó Rubén Sánchez también con el capote. Y esta feria estamos viendo muchas actuaciones brillantes de los hombres de plata.
Vaya feria ha echado Raúl, ¿eh?
Sí, la verdad es que Raúl Ruiz Bonilla. Alias Cachorro.
Correcto.
Está echando una feria de hacer hueco en la estantería, que vaya haciendo hueco porque algo va a caer.
Muy buena. Carmelo, ¿tienes los titulares de la prensa de la mañana de hoy y de la noche de ayer?
Aquí los tenemos, por supuesto, Javier.
Venga, dale un poquito de música para los titulares, Nacho.
Cuando marches de Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver. Curarnos la resaca en la latina y brindar hasta que vuelva a amanecer. Huele a tarde de domingo en Matadero. Hoy los gatos hacen suya la ciudad.
Comenzamos, Mar Domingo, el repaso a los titulares que nos deja la 22ª corrida de la Feria de San Isidro. Empezamos con el maestro Barquerito, nos ponemos de pie, toros 2. La crónica de Barquerito, ese titular siempre largo con esos tres añadidos que hace el maestro, que habla precisamente de maestría de Robleño, entrega de Castaño, oficio seguro de Gómez del Pilar y una corrida desigual pero inquietante de Escolar. Se abre el tríptico torista de San Isidro con toros de pobre prestación en varas, salvo un segundo sobresaliente. Castaño protagoniza las mayores emociones con el toro de más riesgo. Es el titular del maestro Barquerito. Saltamos a Antonio Lorca en El País. Tres palabras, Mardo. Epidemia de pesadez. Astifina, mansa y deslucida corrida de José Escolar, con la que Robleño echó un borrón tras una aceptable faena y Damián Castaño y Gómez del Pilar cumplieron con creces. Rosario Pérez en ABC, honesta y sorda faena de Damián Castaño con la prenda de Escolar. El salmantino puso letra a la más meritoria actuación con Cancionero, el más difícil del sexteto, con varios toros obedientes pero no tontos en una tarde en la que Alberto Sandoval se llevó la más atronadora ovación. Y del ABC a la razón, Patricia Navarro, Castaño, descomunal poder con un Escolar peligroso. Y añade Patricia, la corrida que tuvo peligro, le faltó transmisión, destacada actuación de Robleño y Gómez del Pilar en las ventas. Sixto Naranjo en COPE, nuestro querido Sixto.
Camilo Sixto.
En COPE Toros Sixto Naranjo, un puñado de buenos muletazos en la tarde cabal de Fernando Robleño. Añade Sixto, Damián Castaño da la cara con el quinto y Gómez del Pilar sortea un lote deslucido de la deslucida corrida de José Escolar que defraudó.
Muy bien.
Saltamos a Mundo Toro y ya sabéis a quién vamos a leer, a J.J. Jiménez, Javier Jiménez.
Su segundo apellido para decir J.J. y el segundo apellido, por
que
su madre también.
Que viene mañana, se podía apellidar de segundo Jordano o algo así para que fuera J.J.J.
Ojalá fuera una J, ¿eh?
Sí, ojalá. Mañana le preguntamos que mañana viene J.J., ¿eh?
Qué ganas tenemos de que venga J.J. Jiménez a las tertulias del Toril. Hoy en Mundo Toro publica en su titular, hay que añadir un poquito porque dice una corrida en tierra de nadie. Empiezo a leerte la crónica, Mardo, tengo frase y media hoy.
Venga.
Llegaba José Escolar a las ventas para abrir el triduo cárdeno de San Isidro. Se me corta ahí. Lean la crónica de Javier Jiménez en Mundo Toro y seguimos con Burladero, donde Lucas Gutiérrez titula por encima la terna en un entierro de Escolar al que le faltó el picante. En Cultoro, Marco Antonio Hierro, el bravo, vestía de oro y hace hincapié Marco Antonio en la tarde de Damián Castaño, que le roba naturales a un exigentísimo toro de Escolar en tarde de toreros curtidos y un encierro sin romper. Y cerramos el repaso hoy con El Mundo, con Vicente Zavala, que titula Vicente, Damián Castaño pone la raza que le faltó a Escolar en las ventas. El salmantino cosecha una actuación de absoluta generosidad con una corrida decepcionante y añade Vicente, gran tercio de varas de Alberto Sandoval.
Vamos a... Ojo, Alberto Sandoval también, ¿eh? Uno de los nombres propios de esta
lleva
feria.
Lleva buena feria.
Buena feria,
sí, y del
señor.
Principio de la temporada. No os olvidéis sí, de aquel señor. Tercio de varas con ese farolero de Monte Alto.
Sí.
En, fue en San Agustín, ¿no? Del Guadalix.
No.
No, perdone. No. Fue, maldita sea.
¿En Algete puede ser?
No, en Algete, por cierto, es la final a 3 de, no. de la Copa Cine. Bueno, ahora decimos
igual
dónde...
Igual sí que fue en San Agustín.
Ahora lo...
No lo sé. Bueno, ahora lo chequeamos. Vamos a saludar a Vicente Zavala, ya que lo has mencionado, porque es la corrida de la prensa y la familia Zavala ha estado muy ligada siempre a esta corrida. Compañero Vicente Zavala, ¿qué tal, Vicente, querido? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Ya nos ha leído Carmelo el titular de hoy en el Mundo, pero empezamos preguntándote, la corrida de ayer, ¿cómo la viste? Cuéntanos.
Bueno, pues como dice el titular, pues muy falta de raza, ¿no? La corrida estuvo en las antípodas de lo que se espera de Escolar, es decir, si tú esperas algo de Escolar es un peligro por la tralla, por el TNT, por la nitroglicerina de su comportamiento, no por todo lo contrario, que además de ser un comportamiento que arriba aburrió mucho, abajo no dejó de estar exento de riesgos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Oye, Vicente, la corrida de la prensa es día especial hoy, ¿eh?
Sí, hombre, es un día especial, es la 124 edición y bueno, pues es un cartel que tiene el hilo conductor del exitazo del año pasado, cuando se colgó el No hay billetes, y además vivimos una gran corrida de Victorino Martín, ¿no? Que fue el reencuentro con su feudo, que es Madrid. Vuelve Paco Ureña, que estuvo sensacional el año pasado. Yo no recuerdo en toda la temporada del año pasado un tío que eso que se dice de salir a dejarse matar, saliese a dejarse matar de ese modo y como estuvo con su primer toro y toda la tarde, ¿no? Y luego Borja Jiménez, ¿no? En su segundo compromiso de San Isidro, pues espera mucho de él, ¿no? También.
Sí.
Y luego fundamental, pues yo creo que lo que prestigia la corrida hoy otra vez es el respaldo de su majestad el rey Felipe VI, no solo a la corrida de prensa, sino a la tauromaquia en sí, ¿no? Después de todo de esta primavera de polémicas y absurdeces y cacicadas y cancelaciones como la que hizo Urtasun con el Premio Nacional de Tauromaquia, pues que aparezca el rey en esta corrida para decir yo estoy aquí, yo estoy con vosotros, pues creo que es algo muy importante y digno de subrayar, ¿no?
Sí, desde luego que sí. Gesto importante del monarca, que va a estar con Francisco Rivera Ordóñez, ¿no? Como asesor, bueno, para explicarle un poco cómo transcurre la tarde, con la presidenta, que además es de la casa, María Rey, la directora del 120 minutos de Telemadrid. Y ¿tú vas a estar con el rey también, Vicente, o no?
Bueno, yo estaré en lo que es el saludo de recepción que es pueda hacer. Cumplimentarle de manera oficial, pero vamos, no voy a estar de una manera específica con él en ningún término. Digamos, dentro de esa fila de saludos, pues ahí estaré, ¿no? Lo de Rivera sí que me gustaría contarlo con detenimiento, ¿no? Porque yo creo que está muy bien traído por parte de la Asociación de la Prensa, porque este año, como sabéis, es el 40 aniversario de la muerte del maestro Francisco Rivera Paquirri en Pozo Blanco, ¿no?
Sí.
Y yo creo que este hilo conductor pone en relieve el significado de una gran figura del toreo en la historia y además el hecho de que esto venga respaldado también con que la oreja de oro de este año se entregue en esta edición In Memoriam de Francisco Rivera y esta entrega se vaya a hacer ya en el mes de septiembre cerca de la Feria de Otoño y por tanto cerca de la fecha redonda del aniversario de Paquirri, creo que es algo que es de justicia, ¿no? Para la historia del torero y para con la historia y lo que significó Francisco Rivera Paquirri en, ¿no? Pues en la tauromaquia.
Habléis de Rivera Ordóñez, y que es empresario, es el que hace todas las corridas de, en Ronda.
En Ronda,
que
sí.
Se han suspendido. Lo acabo de leer, porque la Real Maestranza de Caballería de Ronda plantea una intervención integral en su plaza de toros para garantizar la seguridad y continuidad de los festejos. Tras una evaluación técnica detallada, se ha decidido cancelar preventivamente los eventos de este año para llevar a cabo las obras y demás, que no es 100% seguro, pero que probablemente este año la Goyesca no se celebre. Acaba de salir ahora mismo la noticia.
Vaya, pues otra corrida muy destacada en la temporada española. Vicente, el domingo hacemos repaso de San Isidro en el Toril, ¿te parece?
Sí, claro, por supuesto. Y hoy, por cierto, el gobierno pues ha puesto al ministro Planas, ¿no?, a acompañar al rey, que ha aceptado, ha dicho que para él es un orgullo. Y dentro de lo que es este gobierno para con la tauromaquia, ¿no?, y sus diferentes socios y aliados tan antitaurinos como los de Sumar y Urtasun, bueno, la señora esta, Yolanda Díaz, creo que está muy bien también, porque Planas, sí, respecto al campo y al campo bravo, bueno, pues ahí ha estado siempre en su respaldo. Es decir, nunca ha vuelto la cara, nunca nos ha dado la espalda. El campo tiene muchos problemas ahora mismo a nivel global. Nosotros estamos incrustados, y este es el gran éxito, por ejemplo, de una asociación como Alianza Rural y del Toreo y de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, de incrustar la defensa de la tauromaquia y el campo bravo, por tanto, dentro de su ruralidad y del campo en general, y que esté Planas, pues es algo que es digno de reseñar, ¿no? Que por lo menos haya un representante del gobierno, sí, ya que Urtasun ha hecho mutis por el foro y que ni siquiera ha tenido el valor que el año pasado sí tuvo Iceta, después del varapalo del Supremo con el bono cultural, ¿no? Urtasun, sí, ha hecho así, dice, mejor no aparecer, ¿no?
Casi mejor que venga Planas que no.
A ver cómo recibe la gente, ¿verdad?, del campo, a ver cómo recibe a Luis Planas, porque le tienen mucho cariño y me consta que hay, sí, aficionados en Madrid.
Sí, porque
que...
Planas es un tipo dialogante.
Lo de cariño lo digo con ironía.
Bueno, sí, que tendrá sus cosas, pero que Planas es verdad lo que dice Vicente, que se sienta a hablar con todo el mundo y que no vuelve la cara. Oye, que yo no sé tiene gusto o no por la tauromaquia, pero que se sienta a hablar por lo menos. O sea, que eso ya es de agradecer.
Totalmente, ¿no? Que el campo está como está y que el campo está en armas. Eso es indudable, como está todo el campo en Europa también, ¿eh? Porque sí, la agricultura y todo el sector en Francia pues también están en armas, ¿no? Pero sí, sí es verdad que Planas tiene un talante dialogante y sobre todo respecto al campo bravo, a reuniones que le han propuesto desde la Unión de Criadores de Toros de Lidia, siempre han sido bienvenidas y bien aceptadas, ¿no? Y esto en los tiempos que corren, que debería ser la normalidad, pues resulta que es la anormalidad. Entonces también la normalidad conviene ensalzarla pues con un pequeño elogio de agradecimiento a quien nos hace algo de caso.
Pues sí, desde luego que sí. Vicente, el domingo nos escuchamos en el Toril para hacer balance de toda la feria.
Mucha suerte.
Un abrazo fuerte, Vicente.
Abrazo
una
grande
y
a todos.
18 minutos de la tarde de este día de miércoles, corrida de la prensa, patio de cuadrillas, las tertulias del Toril, un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Hoy, primera prueba de España para la Eurocopa. Desde las 9 os contamos el Andorra-España por el 106 de la FM, el primero de los amistosos de la selección de Luis de la Fuente antes de viajar a Alemania. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de Mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla. El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Toda la información de la Feria de San Isidro en las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Y 20 minutos de la tarde de este miércoles. Carmelo, ¿qué tienes que contar de Fonseca? ¿Cómo está el pequeño Fonseca?
Está muy bien y tengo una buena noticia que darle a la afición. Si todo va bien, mañana Isaac Fonseca va a recibir el alta y se va a seguir recuperando en casa. Parece un milagro que después de lo que vivimos el domingo pasado, pues haya mejorado tanto el torero mexicano, que he hablado con él, se encuentra muy bien, está dolorido, pero está muy feliz por la oreja que cortó, tal y como nos dijo en el toril, y parece que si todo va bien, ya le han quitado el drenaje. Mañana Isaac Fonseca puede estar de vuelta a casa.
Mira, muy bien. Nos acompaña en la mesa Cristian Martín, que es aficionado, es miembro de la Asociación El Toro de Madrid y que me encanta su descripción de Twitter. Me encanta. Habitante molesto del tendido 7 de las ventas. me encanta. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Molesto por qué?
Bueno, eso fue un comentario. A ver, yo tengo debajo 4 o 5 abonos que son de un reventa o similar, entonces un día tengo 5 chinos, otro día, ayer tuve a un matrimonio de Medellín muy majo, pues otro día tuve unas señoras que les pareció que yo era molesto, me hizo gracia, hace ya años, y me lo puse en la descripción del Twitter.
Molesto es el toro de Victorino, al que Robleño le corta las orejas aquí en Madrid, que todo también, unido.
Pero te lo dijeron, eres muy molesto.
Sí, sí, sí. Le dije, pues señora, no le espera nada, era el primero. No va a pasar usted nada.
A mí me pasó en Sevilla también.
Sí, sí, sí.
Te cuento yo en Sevilla.
Porque estábamos hablando, no sé, igual estábamos hablando de esta noche donde cenamos. Se pueden callar, hombre, que estamos los toros. Digo, bueno, pues perdone.
Que sea, por lo que sea, hay gente que viene a ver los toros y le gusta ver los toros y no está en las conversaciones de personajes. No, claro, lógicamente yo lo entiendo también.
Que se vayan a la ópera, que está muy bien.
O sea, pero dilo al micro, Cristian, dilo al micro.
Que se vayan a la ópera, que está muy bien la ópera.
Oye, Cristian, ¿cómo estás llevando San Isidro?
Se está haciendo un poco pesado.
¿Sí?
Un poco pesado, aunque todas las tardes hay detalles, pero está siendo un San Isidro discreto, digamos. Menos para la empresa. Para la empresa, Rin caja y probablemente de los más rentables en lo que va de siglo.
Seguro.
O sea, desde la crisis, seguro. Además, con buena parte del aforo a doble de precio, cosa que a mí me parece bien, que se liberalicen los precios, pero siempre que revierta en el espectáculo. Ya no tienen excusa para no dar una temporada de calidad. Veremos.
Veremos. A ver, a mí pesada no se me está haciendo, fíjate, es verdad que falta que rompa, falta una tarde gorda que se nos haga, pero no se me está haciendo largo. Hoy he leído...
No es espesa la feria.
Hoy he leído a alguien en Twitter, no recuerdo a quién, si está escuchando que perdone y que avise, soy yo, el peor San Isidro del siglo.
No, ni mucho menos.
Yo recuerdo San Isidros más pesados.
Se les ha olvidado.
Tardes y tardes en las que no pasaba nada, nada,
se
nada.
Se les ha olvidado los San Isidros de principio de siglo en los que se devolvían cuatro o cinco toros por corrida.
Se caían todos.
Sí. O sea, digo pesada, yo vengo, sarna con gusto no pica, yo vengo todos los días con gusto, pero no está siendo. Sí, es verdad que todos los días, pues hay, sobre todo los de plata, no fallan, aparte de Raúl Ruiz, que lo habéis comentado, que para mí. O sea, se ha colocado en la élite de los de plata.
Sí.
José Chacón.
Muy bien.
Nos ponemos de pie.
Otro de los que no se habla, Tito.
Sí.
Tito es un tío súper efectivo, que no hace ruido, que no, ¿no? Sí. Pero para mí, yo en mi cuadrilla llevaría a Tito de tercero sin dudarlo.
Sí.
¿Cómo lo quiere Madrid a Tito? Y qué bien estuvo el otro día en los dos toros, ¿eh? Que dos pares de.
Siempre. Yo le veo lidiando una sin caballos en Villaseca y Tito está bien. Sí. Le ve no sé dónde y Tito está bien con el capote. Tito pone los dos palos siempre sin molestar. O sea. Me parece un tío que no hace ruido y es un obrero de esto, un súper efectivo. Yo lo llevaría siempre en mi cuadrilla.
Sí, desde luego que sí. En el apartado ganadero, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado? ¿O de qué esperabas más?
En el apartado ganadero hay dos debacles claras, que es la de los Lozano. Comentaba yo irónicamente a raíz de que habéis tenido aquí a Zabala, que cómo habrá sido la debacle de los Lozano, que Zabala da grasa pero poquita. ¿Cómo habrá sido la debacle? O sea, infumable. Siempre le salía un toro, que les lleva ya unos años eso, un toro de calidad excepcional.
Dicho el, de García, paso. El de García Pulido.
El de, bueno, no. Pero no, este año no han tenido ese toro que les tapa y la debacle ha sido muy mal. Y luego el puerto. El puerto, yo no sé. Ya es que ha pasado de la mansada con uno, igual, que sí, les tapaba la cara, a dos corridas infumables. O sea, no se puede. Y además mal presentadas. Encima de todo, porque el puerto presentaba las corridas, ¿no? Mal presentadas, mansas.
Cristian, para ti la corrida mejor presentada de la feria, ¿cuál ha sido?
Fuente Imbro, sin ninguna duda.
Fuente Imbro, ¿no?
Pasan los días y ahí sigue en la consideración de todos los aficionados como la corrida más completa, ¿no?
Y, sí, en cuanto a presencia, en cuanto a una corrida encastada, una corrida además con un toro que se llamaba Orgulloso, el de Román, sí, que era probablemente un toro de dos orejas, pero Román para mí estuvo muy bien con el toro.
Y el primero del Fandi fue otro gran toro.
Pero no tenga la mala suerte de caer en manos del Fandi, si es que, claro.
Primero en el toril.
Ya sabéis que yo no me
no me debo a nadie.
Claro. Luego también el Parralejo para mí petardo en cuanto a presentación y a comportamiento, que se esperaba mucho
y eso
de ellos.
Que esperábamos, ¿verdad?
Sí.
El Parralejo,
sí. Miura volver a Madrid me parece una falta de respeto con una corrida mal presentada, aparte de que luego el comportamiento fue una moruchada, que es un término que ya no se usa y haríamos bien en utilizar. Lo de ayer de Escolar fue una moruchada, pero con malas ideas. O sea, vamos a ver. Lo que pasa es que también hay mucho sectarismo con los hierros entre los aficionados, ¿eh? Esto es autocrítica. Si le lleva el hierro, por ejemplo, la corrida de Iván, una corrida mal comida, que la tapa un...
¿Tú crees?
Sí, mal presentada, que la tapa un gran toro, un toro sobresaliente. Pues yo vi a un lunático pidiendo que saludara al mayoral. Esta gente, como lleva el hierro de Iván, pues se perdona todo. Si llevara el de Juan Pedro, lo quemamos. Y yo, para mí, no son las cosas así. Luego... Guadaira, en cuanto a novilladas, ha decepcionado porque también se esperaba mucho. Sí. Mal presentada.
Remendada también, ¿eh?
Y remendada y mala novillada para lo que se esperaba de ellos.
Lleva la chuleta, Cristian.
Y malo el remiendo también.
Es que hay muchos datos que.
Malo el remiendo y también a nivel de sobreros, ¿no? Que es verdad que los de pocas garantías, podemos decirlo así, ¿no?
Sí. No está siendo. A nivel ganadero, la feria está siendo bastante, digamos, mediocre. Vamos a dejarlo ahí. Luego, Fuente Imbro, aparte de la corrida, la novillada de Fuente Imbro. Fue una novedad de gran juego.
Sí.
Y a la que Jarocho pues armó la que armó.
Sí.
Que ahora hablaremos cuando entremos a hablar de los de luces.
Sí.
Y Sante Domecq, tres grandes toros para mí. Tercero, quinto y sexto. Toros que eran de medios y se empeñaron en cerrar en tablas y no vimos. También he de decir que mal presentada.
Mal presentada la de Santi, ¿te pareció?
Sí. Pasaron toros que no eran para aquí, y él lo sabe. Vamos a ver, Santiago Domecq es un ganadero serio y sabe de sobra lo que ha traído y lo que no ha traído. Pero ha hecho tres toros excepcionales.
Lo que trajo de segundas, por cierto. Que
sí, bueno,
tuvo que
a... saber lo que no le aprobaron, porque como aquí no se publican las actas, no sabemos por qué le echaron para atrás. Eso también.
Ya.
Pero y luego en el debate, que baje un pelín el toro. El otro día decía Garrigues, que no salga un toro tan gigante, pero que luego del juego que dan,
no se trata
o que
de
salga
eso.
un toro muy grande y que luego aquello
no se pueda mover. Lo del cuento de los kilos, generalmente el medio toro da peor resultado aquí. Este ruedo es muy grande y se come mucho los toros en cuanto a desfonde físico. Entonces, no se trata de kilos, se trata que tenga riñones para empujar, pecho para respirar y dos pitones limpios, que en eso también tendríamos que entrar. ¿Cuándo la última vez que aquí se analizó un pitón? Pues lo digo yo, uno de Miura.
Sí, me acuerdo yo hace 10 años.
Y dio positivo, pero no, porque la custodia. Entonces, ¿por qué? Si en otras plazas, Bilbao, por ejemplo, se sortea. ¿Por qué? ¿A quién le molesta que se analicen pitones?
No, eso debería ser como los controles antidoping a los deportistas. Aleatorio.
Por sorteo, sí, pues aquí no se hace.
También es una responsabilidad de la autoridad.
En la primera plaza del mundo, y si se hace, no es de público conocimiento.
Claro.
Entonces, bueno. Y
los de luces, venga.
No, un segundo, yo quería preguntar a Cristian, de todos los toros que han mencionado, ¿cuál es el que más te ha gustado?
Toro de la feria.
¿De momento?
A ver, de la feria, que sea el de la feria, para mí, para el torero, el de Talavante, de Santi Domecq.
El de Santi.
El de Santi, que se llamaba, tengo la chuleta, Tejonero.
El Tejonero.
Pero para mi gusto como aficionado, Periquito de la Quinta.
El de la Quinta, el de Emilio.
¿Cómo estuvo Emilio con ese toro?
Muy exigente el toro, ¿eh?
Sí.
Un toro que arrea y
toro
que
bravo, sí.
Telita para estar delante de eso.
Sí.
Luego... A nivel de los de luces, el único completo, como ya hemos comentado antes, Jarocho. O sea, si los tres pilares del toreo son la Verónica, el natural y el volapié, el único que aquí de verdad ha cuajado una tarde completa ha sido Jarocho. Mm. Los demás, pues hay detalles. Bueno, si quieres hablamos de Román.
Sí, hombre, claro.
Que siempre da la cara, que siempre... Que
no se ha dado la vuelta, como... Jarocho, Cristian, que está ahí Jarocho a unos metros y sí. No se ha dado la vuelta. Sí, bueno. Está hablando bajito, Cristian, oye.
Sí, sí, luego me decís que grito.
Aquí no es molesto.
No grito molesto. Román dando la cara como siempre, un tío jugando, o sea, siempre luciendo los toros de largo. O sea, para mí Román siempre... Rara vez dirás que Román se ha guardado algo.
Eso es verdad.
Tío que
eso
me gusta más. Luego Emilio de Justo, que yo aquel día lo comenté, yo soy aficionado a esto para ver a un toro fiero y un tío que se pone delante y le da dos tandas de naturales. Y eso es lo que hizo Emilio de Justo. Entonces para mí, a mí me emocionó Emilio. Sí. Que faltó más que en la faena, pues quizá, pero a mí me gustó muchísimo.
Sí.
Luego el detalle de sacarse a los medios para matarlo como bravo en los medios, que no le salió bien. Si lo hubiera matado más cerrado, probablemente lo hubiera cortado las orejas.
Puede ser, sí.
Sí, sí.
Hay que valorarlo eso.
Sí, desde luego que sí.
Y por último, Fonseca.
¿Te gustó Fonseca?
Sí. Fonseca era el torero de arrojo de exponer muchísimo, pero es que ya...
Vimos la otra versión de claro. Fonseca, ¿verdad? Ya, la que no habíamos visto muchos.
Ya cuajó una tanda de naturales que dices, cuidado, ojo, que este... Que, sí.
Que sabe torear.
Que este sabe.
Y Juan de Castilla también. No sé si lo tenéis apuntado, pero...
Sí, bueno, dando la cara y tal. Bueno, sí, hay muchos que han dado la cara, pero para mí, por encima de los demás, eso. Porque Galván, también se ha hablado mucho de Galván, pero para mí no se puede cortar una oreja en Madrid solamente con un inicio de faena brillante, que fue lo que hizo, y detalles, y pingüis, que le decimos.
Pues es lo bonito, es lo bonito porque Cristian era una de las Galván personas...
Me gustó mucho.
Claro, Cristian decía sí, que sí. No era de oreja, entonces al final es
bonita. A mí me
bonita,
gustó, no quiere decir
es
que no.
Es bonita sí, la expresión sí, sí, de Galván porque pasa del abanico de las cero orejas a las dos y hay personas que lo defienden, claro. Buenos aficionados. Entonces sí, me interesa mucho porque al final a Cristian le faltó coreo fundamental.
Con el denominador común de que nos gustó a todos.
Sí, sí,
exacto, exacto, por eso es lo bonito, que es lo bonito.
Y el inicio de faena... Porque ya está, o sea, yo estoy harto de banderazos, de manoletinas.
Sí.
Y el torero por bajo con rodilla en tierra es muy torero, muy bonito. Mm-hmm. Se echaban falta. Tampoco que se ponga de moda y ahora le cojamos manía, como las manoletinas, veremos. Sí, hombre. Luego, decepciones. Para mí la decepción grande es Ginés Marín.
Sí.
Ginés, sí. Yo esperaba mucho de ese torero. Es para mí de los más completos del escalafón. Y bueno, no sé, no ha estado.
Un poquito perdido, ha dado la sensación.
Luego... Luque, que no ha lucido, pero para mí ha estado muy profesional, con la capacidad que tiene y hay ganas de verle. Quizás se ha equivocado al apuntarse a lo que se ha apuntado.
Los peores lotes de la feria han sido para él, ¿eh?
Sí, la Ventana del Puerto y el Currucén, que son sí, las dos claro, ganaderías claro, que hemos dicho.
Pues es que ya son tres años en los que Luque está cortando no las orejas en todas las partes del mundo y en Madrid... Pues un año es el año pasado de Juan Pedro del Viento, que sí. Fue imposible torear y la corrida no fue mala.
Y esa del torero tan agresivo.
La anterior, la elección. Este año también la elección de las ganaderías. Quizá, por una cosa o por otra, a Luque no le conjugan
las cosas. La quinta, que
es
su ganadería claro. Dicha por los ganaderos, ya, si la ya, pide, ya, le ya, se ya, la pone. Ya, ya. La quinta, si hoy pide Vitorino, ¿no entra Luque en Vitorino?
Pues quizá, o Fuente Imbro, o sí. Santi Domecq.
Pero
¿por qué no se apunta a esas corridas? Ya.
Ya, también ya. Lo dijimos el
que
otro día.
Él puede con ellas de su
lo decía sí. Daniel Ruiz, a cojón visto macho seguro. Claro, que ahora ya que no han investido, pues ¿por qué no se ha apuntado a las otras? En principio, sí. A mí, sobre el papel. Sí, sobre el papel incluso, si no investían iba a investir él, pero es que la verdad es que los lotes que ha tenido Daniel Luque en esta feria no han tenido ninguna opción de triunfo. Claro. Sí que hemos podido ver la firmeza, el momento de un torero que es verdad que le falta en ese reencuentro con la élite una gran tarde en Madrid.
El puñetazo en la mesa.
Exacto,
que necesito,
y lo da en claro. Todas las plazas.
Sobre todo en Madrid, porque en Madrid es donde al aficionado ya nos tiene conquistados, porque lo vemos en todas las plazas, por televisión, incluso nos desplazamos. Pero Madrid es donde está ese público que es el que coge a un torero y luego se desplaza a verlo. Y le falta ese triunfo en Madrid sí. Para conquistar a todo el torero. Sí,
para llevar a la prensa, para llevar gente detrás.
Pero le falta el público.
Efectivamente.
Luego, lo último que me queda por comentar es Cayetano. Yo no sé cómo un señor con capacidad de novillero nuevo, que es lo que ha mostrado aquí, le ponen en carteles de relumbrón, quitando puestos a otros toreros que necesitan oportunidades. Que es muy guapo, que lleva gente, me parece bien. Pero a mí me ha dado auténtica vergüenza ver cómo ha estado Cayetano este año.
Tenemos titular, ¿eh? Cayetano es muy guapo, Cristian Martín.
No, pero es verdad. Es verdad
a ver,
que,
la verdad es que...
A Cayetano se le ven muchos días las
costuras.
Y este San Isidro se le han visto mucho. Y en San Isidro, en Madrid. Que yo es donde menos se te tienen que ver las costuras.
Al que respeto claro. Mucho, al que he visto torear muy bien.
Evidentemente.
Y que sí, tengo, todos, la sensación, tengo la sensación de que está sufriendo una involución.
Sí.
Y bueno, yo la verdad es que lo pasé mal realmente viéndolo torear, y es una de las cosas que uno nunca espera ver de alguien a quien ha mirado.
Además,
tanto
es un torero que da la sensación de que torea cuando quiere. Hay temporadas que no lo vemos en ninguna plaza importante y de golpe en otra viene, aparece en Sevilla, aparece en Pamplona, aparece en... Es decir, que él tiene a los empresarios cogidos por ahí y que quiero torear este año. ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres? ¿Con quién quieres? Que no quiero torear, no toreo. Leña no le debe faltar.
Y la raza que tiene, ojo.
Y un apoderado muy bueno.
Bueno, claro.
Y la raza que tiene, que creo que es un torero de mucho valor y que a veces demasiado para el momento que atraviesa.
Oye, Cristian, ¿qué te de lo que queda de aquí hasta el domingo? Bueno, y el 16 incluido también. ¿Qué tarde ves tú que dices, esta puede ser?
A ver, pueden ser todas.
Sí, por poder.
Para mí la de hoy... Porque hay dos toreros, Borja Jiménez no lo hemos comentado, pero yo también esperaba más de él. También dejó el listón muy alto, y ya sabes que Madrid, cuando abraza a un torero, luego le exige.
Sí, hombre, claro.
Y ahí vienen los problemas. La de hoy con Paco y con Borja Jiménez para mí es un cartelazo. Qué bien podía haber completado otro torero como Emilio, como Luque, en vez de mano a mano. Pero bueno.
Sí.
Luego lo de Román Sorando, me interesa ver esa corrida.
Sí.
Me interesa la corrida de toros, luego si la torean, pues... lo pasaremos bien, pero me interesa ver la corrida porque a ver cómo sale eso. Y bueno, ya te digo que cualquier día es interesante.
Muy bien. Cristian,
¿y Roca qué? ¿Y Roca Rey qué?
Ah, y Roca. Venga. Roca,
¿qué queréis? Pues cuente.
¿Un titular?
No, que ya que es la máxima figura.
Ahora que habláis de Roca, creo que una corrida de la que no se habla y de la que no vimos en gran parte por culpa de la terna es la del Conde de Mayalde.
Sí.
Ese toro colorado, medio sardo, de Roca Rey, creo que cuando le exige al natural, le pega dos naturales, que digo, la que va a formar este, y el toro responde y arrea y se pone a pegarle banderazos por la espalda, y aquello se viene abajo.
Claro.
Entonces, o arriba, porque cuando llega una...
Sí, bueno, espalina, depende de dónde, depende de dónde.
En Sevilla pasó lo mismo con la de Vitoriano del Río, empezó toreando muy bien, y de golpe empezó con esa versión más populista, que también le da resultado.
Y aquello se le fue abajo. Esa corrida yo me hubiera gustado verla en otra mano, y me gustaría volver a ver una corrida del Conde el año que viene en San Isidro, porque creo que... Sí. Que no dejó mal sabor de boca.
Cristian, sigue molestando. Ha sido un placer, de verdad.
Mismo, un placer enorme.
Ha sido un placer, siempre
además,
es bueno
hoy
contar
que se cumplen,
con,
creo que son 15 años de la última faena de Spla en Madrid.
Beato.
Yo siempre miro a Cristian, a Roberto, cuando un torero está triunfando.
Beato.
Y cuando veo a Cristian y Roberto que están aplaudiendo, digo, vale, le van a dar las dos, porque yo creo que los presidentes muchas veces miran al 7.
No. Bueno.
Yo creo que sí.
Sí, es cierto que nos conocen, pero no tenemos tanto poder como vosotros creéis.
Bueno, los viernes no, pero entre semanas sí tenéis poder.
Los viernes no.
Los viernes. Cuando se llena el quesito del 5 es temible aquellos.
Gracias, Cristian. Muchas gracias. Buen día. 1:37 de la tarde, las tertulias del Toril. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Hoy, primera prueba de España para la Eurocopa. Desde las 9 os contamos el Andorra-España por el 106 de la FM. El primero de los amistosos de la selección de Luis de la Fuente antes de viajar a Alemania. Somos equipo,
Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Para que sean las 2 de la tarde, 20 minutos le quedan a esta tertulia en la que hace acto de presencia el director de las retransmisiones taurinas de One Toro Televisión, que lo conocen los oyentes de sobras, David Casas. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, si me lo preguntas ahora que ya quedan 4 días de feria, te digo que de maravilla.
Y si te lo pregunto,
viendo la luz al final
si
del túnel.
Si te lo pregunto el 10 de mayo...
Pues te digo que sin puntilla.
¿Cómo llevas la feria, David?
Bien, hombre. Dicen que cada uno lleva la cuenta la feria según le va. Yo la llevo bien. La verdad que... Tenemos un rodaje muy grande de la época de Canal Plus y de Movistar, que también Carmelo convivió con nosotros,
sí.
Y yo llegaba aquí a la Plaza de Toros a las 10 de la mañana y me iba a las 10 de la noche, con lo cual echaba 12 horas. Ahora que intento no estar las 12 horas, pues oye, lo llevo mejor, ¿eh? Eso de irte a comer a casa y pegarte una ducha en casa te da la vida. Y lo de los lunes, que me parece el mejor invento de Plaza 1.
Sí,
luego hablaremos muchas horas de Plaza 1, pero lo mejor que han hecho en todos los años de gestión es darnos libre los lunes.
La verdad es que se agradece, ¿eh? Sí. El descanso de los lunes.
¿No os pasa que os levantáis el lunes y ya estáis saliendo para la plaza? O sea, que el cerebro en un momento te dice que no, ahí puedo estoy.
¿Quién torea hoy?
Te pasa eso y te pasa los lunes también que tienes que ir al supermercado, tienes que ir a la tintorería, tienes que ponerte a planchar, tienes que poner lavadoras y te joder, ¿descanso para quién?
El otro día dije yo una cosa, digo, al final donde más descanso es en la plaza.
más uno.
Eso es verdad. Oye, David, desde el punto de vista televisivo, desde el punto de vista radiofónico en nuestro caso, desde el punto de vista periodístico, al fin y al cabo, nos falta esa tarde gorda de San Isidro, ¿verdad?
Sí, la verdad que se nos va la feria y falta una feria, una tarde rotunda, ¿no? Han apuntado muchísimo, pero no ha terminado de despegar. Y se quedan muy poquitos días. Seguro que será hoy, ¿por qué no? Pero falta. O sea, una feria como la de Madrid no se puede ir de esta manera, ¿no? Sí. Falta el zambombazo que te diga ha sido una gran feria. Entonces, ojalá sea hoy.
Eso lo echamos de menos, ¿verdad, Carmelo? Sí. No, lo decimos todos los días, que a ver si llega. Ya llevamos 20 días diciéndolo.
Bueno, a mí me estimula un pensamiento, y es que quedan por hacer el paseillo muchos toreros buenos, que el puesto de triunfador está absolutamente vacante, y creo que eso es un añadido de interés a cada tarde, porque hoy Paco Ureña, Borja Jiménez, pueden ser los triunfadores de San Isidro esta noche. Entonces... Sí. Al haber menos disputa por el triunfador, que creo que de momento lo único que ha triunfado aquí realmente es Jarocho, pues esta última semana tiene que ser necesariamente mejor que lo anterior. Desde luego ayer no empezó con el mejor pie.
Ojalá. ¿Y las retransmisiones qué tal, David?
Bien, ¿no? Estamos contentos, la verdad que
sí. Yo las veo repetidas, ya sabes, claro, cuando llego a casa... Sí, claro, cuando llego a casa me lo pongo y tal.
Lo vuestro es vicio, ya.
No, pero oye, por comprobar que lo que he visto en la plaza es de verdad.
Vale, claro. Yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Al final intentamos leer a todos los compañeros, escuchar a todos los compañeros, para saber que no solamente te vas a ir con tu opinión, ¿no? También creo que es necesario abrir nuestra mente, y eso muchas veces somos los propios compañeros los que nos la abrimos unos a otros, ¿no? Y a veces estamos de acuerdo en que... Nos reafirmamos en que lo que hemos visto es lo que los demás han contado, y otras veces pues dices, joder, pues esto no lo vi así, ¿no? Y te sirve para reflexionar, para dormir poco por las noches, para quedarte dándole vueltas a cómo has contado la película. Sí. Pero bueno, estamos satisfechos, la verdad, que estamos contentos, siempre con la exigencia de querer hacer las cosas mejor cada día, pero creo que hemos echado una feria importante, y sobre todo a nivel de One Toro, pues hemos conseguido ganarnos el beneplácito de la gente, el saber que ya no somos una apuesta, sino que ya somos una realidad.
Ya no es un experimento.
Exacto, claro. Y eso nos costó al principio, y ahora mismo ya somos una realidad y la gente nos ha aceptado como tal.
Claro.
La pantalla gigante, está siendo un éxito.
Sí.
Mucha gente ve la... Es que, claro, pasas por ahí y dices que da la corrida.
Escucha. Yo hago la conexión desde el pasillo, porque el palco de prensa está pegado a la banda de música, entonces a las 7 en punto de la tarde yo entro en la radio, y para no entrar con el paso doble, Plaza de Toros de Madrid, en la oreja, me salgo fuera.
Sí.
Y
se queda gente viendo la corrida. Fue
muy bonito.
Es muy bueno porque antes, en los primeros días de feria, la gente decía, ¿dónde quedamos? Pues donde Gillo, donde Bienvenida, donde Fleming. Ahora no quedamos, en la pantalla.
En la pantalla. Hay que convencer a quien sea, no creo que sea fácil, y poner una barra en la pantalla. De verdad lo digo, Lo digo absolutamente de verdad.
Ahí puede haber para reventa, puede haber reventa en una tarde como hoy,
Para la previa,
yo sé de alguno que en el segundo o tercer toro se iría de la plaza.
Igual se bajaba.
O sea, eso es un eso es un cine de verano,
Sí.
Oye, David, decíamos que no habéis tenido la suerte de contar una tarde importante, rotunda, una tarde que nos ponga todos de acuerdo. Sí que habéis tenido la mala suerte de contar un percance muy grave.
Sí,
un percance muy preocupante del que sabíamos muy poco, pero las caras de la gente decían cosas muy malas.
A mí el silencio es lo que más miedo me da.
¿Cómo lo lleva uno eso?
Pues con mucha responsabilidad y con mucho miedo y mucha preocupación. Yo he vivido muchas tardes en la puerta de la enfermería por mis anteriores posiciones en televisión. Sí. Entonces me guío mucho de las miradas de la gente y había tanto silencio, tanto hermetismo, tanta... Uf, que a mí había un momento que no sabía por dónde iba a salir la cosa. Lo que pasa que, claro, no sabíamos si la fumata blanca iba a salir en media hora, en una hora. Por eso, claro, llegó un momento que tuvimos que despedir en Guantoro porque no podíamos mantener esa agonía, ¿no? Luego estuvimos muy pendientes en las redes sociales, pero se pasa mal, la verdad que sí. Son momentos de mucha duda y cuando ves tanto secretismo, hermetismo, silencio, certidumbre, pues te pones en lo peor, ¿no? Y sí, la verdad que no... Son momentos que no son fáciles de contar.
No son fáciles. Y por cierto, enhorabuena, por cómo lo contasteis.
Muchas gracias.
Que luego lo vi repetido en casa.
Muchas gracias. La verdad que estoy intentando. Siempre la precaución y la prudencia es fundamental. Date cuenta que somos los ojos, la voz y la. De todos los familiares, en este caso de Isaac Fonseca, que estaban
por ejemplo,
en México. Entonces hay que hablar con mucha prudencia y con mucha precaución. No puedes lanzar las campanas al vuelo ni lanzar mensajes más duros o más crueles de lo que son, o al contrario, decir, oye, mira, está todo bien. Es que no lo sabíamos, no sabíamos nada. Entonces, mucha prudencia.
Y lo decía ayer Fonseca, ¿verdad? Decía, encima, a mi familia le había dejado las claves para que
le había dejado las claves a mi familia
para que me vieran. Digo,
pensé que las claves del iPhone, eso es sagrado, las claves del teléfono no se dejan a nadie.
Decías, Julio.
Que dos grandes descubrimientos en Guantoro. Uno es Daiki.
Daiki, bueno.
Que es un fenómeno. Y
ya estuvo en las tertulias Daiki,
Lo habéis hecho famoso. Porque yo lo vi en Sevilla y la gente
le pide fotos.
Podía estar ahí José Tomás o Mbappé y la gente iba a ver a Daiki. Y otro descubrimiento. Yo soy gran fan de Carmelo en el Callejón. Yo, para mí, es el mejor. Pero Miguel Ángel Silva me encanta.
Me encanta
cómo hace el Callejón.
Se y nota Víctor que es Soria torero. También. A mí Víctor también. Me encanta. Es decir, creo que son... además, tienen esa personalidad, esa diferencia. No se parecen nada el uno al otro. Y yo es que rompo una lanza a favor de los dos. La competencia está muy dura, David.
Escucha, es que tenemos a Mbappé, Vinicius y Mbappé. O sea, tenemos a Carmelo, a Miguel Ángel y a Víctor. Pues, o sea, con ese tridente, cualquier cosa.
Miguel Ángel llega mucho mejor a los brindis que haya, por ejemplo, en la barrera. Claro. Tiene una generosa talla y es muy fino.
Escucha, Miguel Ángel llega hasta la fila 15, quiere decir. Es larguísimo el tío. Oye, David, la feria, lo que más te ha gustado, de lo que esperabas más, cuéntanos un poco, ¿cómo lo estás viendo?
Pues son tantas cosas, ¿verdad?, que hay toreros que han venido muy mal colocados a la feria. O sea, por ejemplo, Miguel Ángel Pereira ha sido uno de los toreros que mejor ha salido reforzado de la feria de San Isidro, pero que peor colocado iba, porque lo que pasó con Miguel Ángel Pereira parece que ha sido en San Isidro 2023, porque ya ni nos acordamos, ¿no?
Le pasó en Sevilla.
Y le ha pasado lo mismo en Sevilla.
Claro, si es el precio de la independencia, que al final es lo que tiene, ¿no? Pero me quedo con muchas cosas buenas de Pereira, me quedo con cosas de Emilio de Justo, de Román, de Borja Jiménez, por supuesto Jarocho, que sin duda es el gran triunfador de la feria. Ha habido, yo fíjate, escuchaba a Cristian hablar ahora mismo y a mí Roca Rey la primera tarde en un toro me gustó mucho.
Y también, a mí con el primero, lo hemos dicho aquí. A mí,
lo que pasa es que luego él mismo se salió de la tarde.
Se embolicó, sí.
Pero el primer toro en México estuvo muy bien.
Pasó en la México este año, que también
no es fácil,
tres avisos.
No es fácil ser Roca Rey y aguantores. No, es que ahora es cuando le damos mérito a lo que ha hecho el Juli. Es muy difícil.
Eso es, también lo decíamos el otro día, que ha dejado de tirar del carro el Juli y es que las figuras van mucho más despacio que otros años. Y esa indolencia aparente de Roca Rey en un momento ya muy concreto de la tarde, que ahí ya no levantó, yo tengo la sensación de que aún no hemos visto al peruano esta feria, ¿sabes? Y que lo vamos a ver. Tuve la misma sensación que ha dicho Cristian cuando él empieza a torearlo con la mano izquierda muy bien y de repente cambia, lo cambia por la espalda, pues creo que también en esta tarde hay que torear al público y que a veces no debe olvidarse de que puede torear muy bien con la mano izquierda. Me acuerdo de ese maderero de Parladé que lo toreó excelentemente y estamos esperando una gran tanda de naturales.
O al Vitorino de Sevilla.
Si no, por supuesto.
Fue otra versión. Yo hacía el cálculo, él está con Roberto Domínguez, la faena del Julia Cantapájaros es en el noveno año de alternativa y es el Juli cuando ya es en Vistalegre, en aquella tarde con Curro Vázquez, donde empieza a cambiar, pero Cantapájaros es el que es la transición del Julia al torero que ha sido.
La bisagra.
Roca Rey está en su noveno año de alternativa. Y yo creo que el Vitorino podía haber sido ese Cantapájaros o un toro en Madrid. Yo creo que está en el momento de dar esa transición del torero más circense, entre comillas, ¿no? Más de torear al público, de sí, las espaldinas y el cachondeo, a ser el pedazo de torero que es. Lo que vimos el otro día con Fonseca,
sí,
que tiene ese toreo y lo sabe sacar. Y creo
también,
que Roca Rey tiene que sacar ya ese gran torero.
Cuando uno lo consigue todo, o prácticamente todo en el toro, supongo que ya a quien busca es a sí mismo. Buscar una vuelta de tuerca seguramente en su toreo y dice, bueno, pues ya he salido a hombros en Sevilla, he salido en Madrid, he salido a hombros en toda España, en toda Francia, en México.
Soy rico.
Estoy rico, soy famoso, todo. Ya voy a buscar una cosita más para convencerme a mí mismo de, no sé, de que puedo hacerlo.
Y la tiene, claro que la tiene.
El rejuvenecimiento de los tendidos, del que hablamos todos los días, en parte es gracias a toreros como Andrés Rocarrey. Te diría que incluso que es el mascarón de proa esa nueva generación.
Abrió el camino López Simón, que no hay que olvidar.
Y Gonzalo Caballero, también.
Sí. Oye, nos está... Cristian, nos estás quitando los invitados. A ver, está aquí Cristian, que acaba de estar en la tertulia con los invitados que teníamos preparados. Que vengan aquí los novilleros, por favor.
Y hablando de los novilleros, ha habido cosas muy buenas de los novilleros. Yo solamente me quedo con Jarochas, que me quedo con Samuel Navalón, quedo con Alejandro Chicharro, Alejandro y Peñaranda.
Peñaranda con ese sacacuartos de Fuente Imbro que le quería buscar los bolsillos y se impuso. Creo que la novillada de Fuente Imbro, que fue protestada en principio porque es verdad que no era la más rematada, lo que será la bravura que cuando un animal empieza a moverse así, se olvida hasta Madrid de la presentación. Porque a mí ese sacacuartos, ese novio, me encantó. Y es verdad que la actuación de Peñaranda, que fue muy importante, al final se fue ensombrecida por un hombre que se acaba de sentar aquí, que se encontró además con un novillo de nombre Iluminado. Y ya eso cerraba el círculo, ¿no? Sí. Pues Iluminado Menés, el bedel del Batán. Ya, más madrileño imposible.
Jarocho, ¿qué tal, torero? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy contento.
¿Bien?
Sí. Sí.
Se te ve contento.
Ya lo huele, ¿no? Lo de triunfador de la feria, ¿ya lo hueles o no?
No, todavía queda muchas tardes.
Novillero, triunfador de la feria.
Yo creo que es el triunfador de la feria, que hay que romper eso. Y bueno, y si no hay un matador, triunfador, pues puede ser un novillero, ¿y por qué no?
Bueno, nos
o un
acompaña Jarocho, nos acompaña Cid de María, que también ha estado aquí en las tertulias. ¿Qué tal, torero? No. Muy buenas.
Yo coincido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Y Adrián Centenera, ¿qué tal, torero? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy
mucho
bien.
Gusto de...
Encantados de teneros aquí a los tres, que son, Carmelo, los tres, ¿qué?
Que son los finalistas del circuito de Madrid. Hay que darle la enhorabuena a los tres.
Sí, hombre.
Y recordar a la afición que tiene una cita, es el 6 de julio, con L, en Algete. Qué bonito que haya toros en Algete, donde se van a disputar el circuito de este año con novillos de Hermanos González y de José González. El orden del cartel, claro, son tres novilleros muy nuevos, pero Jarocho abre cartel, Cid de María, que es amigo también de estas tertulias, y Adrián Centenera, que debuta hoy en el Toril. Ellos se van a disputar el circuito de Madrid, y ya sabes que quien gana el circuito, sale a hombros de Madrid. Claro, Jarocho ya lo ha ganado. No sé si ahora te has convertido en el hueso duro, ya no es un secreto.
Bueno, la piraña en la bañera. Al fin y al cabo, ahora el día de la final es como empezar de cero. Los tres queremos ganarlo y bueno, ya lo de Madrid ha pasado y ahora hay que centrarse en el circuito y seguir dando motivos para que la gente se siga ilusionando.
El día 5 tienes Pamplona, ¿no?
Sí, toreo.
5 Pamplona y 6 la final.
Sí, así es. Dos fechas muy importantes. Pamplona, otra gran feria que voy a tener la suerte de pisar y bueno, pues siempre la he visto por la tele, nunca he tenido la suerte de vivirla, pero seguro que va a ser una tarde muy bonita, que la voy a disfrutar, porque bueno, al fin y al cabo estar en esas ferias es un privilegio y hay que disfrutarlo.
Igual llega cansado, esto es como en la Champions, que dice no, que tiene menos días de descanso el uno que el otro y tal, que ahí juegues con ventaja o no, Adrián.
Hombre, yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo creo que no. Cuanto más se tore, mejor, ¿no?
Sí.
Y si el compañero viene el día antes de torear, pues viene todavía Pues con las sensaciones buenas de haber toreado.
Adrián, contento, ¿no?, de estar en la final.
Más que contento, muy orgulloso.
Sí, sí, sí.
Muy, muy orgulloso porque donde yo he llegado era pues por lo que he estado luchando desde que empezó el circuito, y verme acartelado en la final pues es toda una ilusión, vamos.
Sí, de María. ¿Qué? ¿La final cómo viene? ¿Cómo se presenta?
Pues la verdad que muy ilusionante, contento, disfrutando del momento y hasta que llegue y pues nada, la verdad que creo que va a ser una final muy disputada y en la que se van a ver tres conceptos del toreo muy, muy distintos.
¿Os lleváis bien entre vosotros?
Sí, sí, sí.
¿Os lleváis bien? ¿Y en el patio de cuadrillas?
Ahí no también,
¿no? Claro, como nos queda poco tiempo, yo lo que quiero es que os peguéis bocaos los unos a los otros, que eso es muy, muy radiofónico.
Un poco de beef, ¿no?
Claro, un poquito de beef que decís ahora los chavales.
Y que no digan la verdad, que...
Claro.
Por favor.
¿Quién va a ganar?
Pues claramente yo, sí, la verdad que, bueno, ahí hay una apuesta fuerte, es Jarocho, que ha abierto la puerta grande de Madrid y...
Pero le voy a pegar un agua.
Sí, exactamente.
Así me gustan las mismas cosas.
Por alusiones, Jarocho.
A ver, por alusiones, Jarocho, ¿quién va a ganar?
Bueno, yo prefiero hablar el día 6 en la plaza.
Prudente, es de Burgos.
A ver si me lo dice fuera, ¿no?
La ha devuelto con la mano izquierda.
Ahora en la calle me lo dice.
Adrián, ¿qué? Pega un bocado.
No, yo quiero ganarlo yo como sea. Las dos apuestas grandes son mis compañeros, pero bueno, el día 6 que se esperen a Centenera.
Sí. Oye, pero más allá de lo que pase en la final, están sonando los nombres de los tres. ¿Eso lo notáis?
Eso lo notamos mucho porque, hombre, como había dicho antes, es todo un orgullo de que, bueno, de que los aficionados que te reconozcan y que alaben esa labor que hemos hecho estos días toreando. Y bueno, ya que nos hemos clasificado los tres, pues que lo gane el mejor, ¿no?
El mejor que voy a ser yo.
Efectivamente.
Muy bien. Oye, Carmelo, que no hemos dicho lo que va a salir hoy. A ver, cuéntaselo a los tres chavales y también a David.
Venga, vamos a repasar lo que va a salir por Chiqueros en la 23ª corrida de la Feria de San Isidro. Es 5 de junio, es la corrida de la prensa y nos ponemos de pie porque lidia don Victorino Martín. Te cuento el lote de Paco Ureña, que es, lógicamente, primero, tercero y quinto. El primero es Matacanes, número 58, toda la corrida es cinqueña. Número 23, el de Jordan, que era azabache, ¿no? Pues la corrida es cárdena, lógicamente la de Victorino. 547 kilos, ese toro cárdeno bragado meano, que es el primero del lote de Paco Ureña. Hay un tercero que le encanta nuestro contacto en Toriles. Este es un japonés, si recuerdan ustedes esas reatas de los morenitos antiguas de Victorino, pues hay una pista ahí, 539 kilos para este toro negro entrepelado, el segundo del lote de Paco Ureña, que va a cerrar su tarde con Matacanas, un toro número 10, extremadamente serio, de 583 kilos de peso, también esa capa cárdena bragado meano. El primero del lote de Borja Jiménez va a ser un garañuelo que nos trae buenos recuerdos, el mejor toro de hace dos ferias y un toro importantísimo en Albacete hace tres años.
A Sergio Serrano, que hay ganas de verlo.
Efectivamente, 590 kilos este garañuelo XXL de Victorino, que va a salir en primer lugar para Borja Jiménez, que se va a ver con Corretón como cuarto de la tarde, número 89, este toro de 580 kilos, no te repito la capa porque son todos cinqueños y cárdenos bragados meanos. El último de la tarde, ay, como me gusta este misterioso número 21, 526 kilos, el de menos peso de la corrida, misma capa que sus hermanos, se cerrará el lote de Borja Jiménez. Hay dos sobreros, uno es de Montalvo, que se llama Romano, número 81, 610 kilos pesa la criatura, el jaulero segundo de José Vázquez, que seguro que está escuchando las tertulias del Toril, perdón.
¿No está Caicereso?
No, Caicereso hoy descansa. Vaya. Caicereso hoy ha cogido libre. Yo creo, vaya, que también se lo merece.
Se ha cogido el día libre. Seguro que dentro de muy poco está aquí Carmelo leyendo el orden de Lidia y dice Jarocho, dice Cid de María o dice Adrián Centenera. Que tengáis mucha suerte en la final los tres, queridos. Que vaya muy bien todo.
Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a los tres, toreros. Gracias. David, que terminéis bien.
Déjame decir una cosa muy rápida. No sé si sabéis que se ha suspendido la corrida Goyesca 2024. Sí, me imagino que lo habéis contado ya, pero bueno, me parece que es una noticia muy,
sí,
muy muy complicada, que se suspendan los la corrida Goya.
Sí,
pero no es por nada antitaurino.
Gracias.
No, claro que no.
Que nos tenemos que ir. Gracias, David.
Un abrazo a todos.
Gracias, que termines bien. Julio, Carmelo, hasta mañana.
Te quedan dos nada más.
Mañana penúltima. Mañana penúltima tortilla. Uy, tortilla iba a decir. Tertulia del Toril. Tertulia del Toril.
Viva la prensa.
Se quedan con Elia Fernández. Se quedan con las noticias 14 horas. Adiós, hasta mañana.